a hablar de estos próximos minutos de un actor y con un actor, y vamos a hablar de una resurrección. La resurrección es la de una novela y el actor es un hombre profundamente enamorado de su profesión y también del siglo de oro. Un tiempo al que, por obra y gracia de sus personajes, vuelve de vez en cuando en un viaje de cuatro siglos. Este actor dio sus primeros pasos en la Escuela de Arte Dramático haciendo un Lope y hoy está con un Gregorio González, que como Calderón de la Barca, Cervantes o el propio Lope, es también autor de nuestro Siglo de Oro, lo que pasa es que igual es mucho menos conocido que los otros, ¿no? La novela de Gregorio González, a la que mucho tiempo después resucitaría, tuvo una primera vida un poco complicada. A principios del siglo XVII, aquel manuscrito con una historia picaresca viajó desde España al Virreinato del Perú y después a París, donde por fin fue publicado, aunque con poca suerte, porque la novela pasó un poco inadvertida. Ahí en 1600 y pico se firmó su certificado, no de defunción, pero sí de olvido. Quedó rastro de ella y ese rastro llegó a este actor al que antes me refería. Este actor devoto de su oficio y del siglo de oro que viaja en metro. Aquel que está allí, ¿lo ves? En el que está al fondo del vagón leyendo un libro de tapas oscuras.
A la derecha.
Si te fijas bien, si haces zoom, el libro que está leyendo está dedicado a Sor Ana de la Trinidad. Es un nombre que igual te suena poco, como el de Gregorio González, porque ella también es una autora olvidada de nuestro siglo de oro. Y es en ese libro donde el actor descubre la existencia de aquella misteriosa novela picaresca que viajó por el mundo y se propone encontrarla. Es el actor que va en metro, cierra los ojos y de repente recuerda sus años de formación. Es donde conoció y trabajó los clásicos, ¿no? 3 años en la RESAD, promoción del 87, con los mejores maestros, porque estaba ahí, por ejemplo, Pepe Osuna. Estaba Juanjo Granda, con el que puso en pie su proyecto de fin de carrera, una obra del siglo de oro, naturalmente, La cortesía de España, de Lope de Vega. El actor quizá no es consciente de que dejó una profunda huella entre sus mentores. Han pasado casi 40 años, han pasado muchas generaciones de actores, pero Granda le recuerda con emoción. Y me consta porque este fin de semana he recibido un mensaje suyo que decía: es un mensaje que habla del alma tan especial y sensible de su antiguo alumno, que es este actor al que os presentaré. De cada vez que oigo noticias sobre él, me dice, se abre mi corazón y me inunda la alegría por haber servido un poco en su despertar al mundo del teatro. Y más cosas que recuerda a Juanjo Granda de aquel alumno que llegó a la RESAD con estudios de filosofía.
Pepe Villuela, para mí, ha sido siempre un ejemplo extraordinario de uno de los alumnos que he tenido, de los mejores. Su promoción, la de el 87, ha tenido a muchos compañeros como él que han conseguido situarse. ¡Ay, cómo me alegro! Son para mí un verdadero orgullo. Pepe Villuela lo coloqué en La cortesía de España porque era una obra de Lope de Vega que daba muchos personajes y uno de ellos le venía a la medida, al dedito, que era un tal Zorrilla. Era el siervo, el criado de uno de los galanes y lo defendió de maravilla. El público se reía y se entretenía con él. Que todo vaya bien con relación a Pepe Villuela, que lo quiero mucho y lo admiro.
Que el actor que va en metro es Pepe Villuela. Oh. Buenos días, Pepe.
¿Qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto?
Yo pues hablar con Granda.
Uy, uy, uy.
Pues, diga usted lo que quiera y dijo todo esto.
No, pero jolín, es que ha sido como... Ahora no sé qué decir. Ahora ya no tengo palabras. Hace muchísimo tiempo que no veo a Juanjo. Hace relativamente poco que hablé sobre él y de él con otro compañero de promoción y quedamos sin ir a verle. Entonces volver a escuchar la voz de Juanjo después de tanto tiempo y en estos términos tan cariñosos me ha tocado especialmente, favorablemente, ¿eh? No te estoy riñendo, pero claro, ha sido un poco inesperado porque uno piensa que viene una entrevista, bueno, pues de promoción de un determinado espectáculo y lo que se encuentra es con un abrazo a través del tiempo de una de las personas que más me ha enseñado y al que más debo. Juanjo Granda, madre mía. El otro día vi una foto en casa de otro compañero y me emocioné también, pero es que, bueno, ya está, lo dejo aquí.
¿Y qué le debes?
Pues quizá el haberme enseñado que el teatro es una profesión de esfuerzo, que no tiene nada que ver. Y fijaos que he hablado del teatro, ¿eh? No he hablado de lo que puede tenerlo, la multidisciplina de hacer cine o de hacer series, el teatro. Teatro como labor artesana, labor de disciplina, labor de fondo. No es de hoy para mañana, es una cocción lenta de personajes, de textos que se escriben, de colaboración con otros compañeros y compañeras, de intentar evitar el asedio del ego para que no te destroce y encontrar siempre en la humildad ese refuerzo positivo para no cejar nunca en tu empeño de trabajar y de buscar cosas personales. Él me enseñó también que había que tener como un patio particular con aquello que a ti más te gustaba hacer, aunque no lo utilizaras nunca en escena. Pero qué es lo que te gusta hacer, hazlo y eso te va a ir alimentando también. Entonces, bueno, pues Juanjo me enseñó, fue mi gran maestro de la época de arte dramático de los estudios, de esos 3 años. Luego ya le perdí la pista y nos dedicamos cada uno a lo nuestro. Pero Juanjo ha sido un personaje, bueno, valiosísimo también en la refundación, digamos, de la Resat nueva en el sitio en el que está ahora. Juanjo es importante para el teatro español.
Pero cuando te comentó el papel del criado Zorrilla, de uno de los galanes, tú no pensaste, ¿y por qué no me da el galán?
Eso lo he tenido siempre claro. No necesitaba a Juanjo para que me lo explicara. Hay espejos por todas partes. Mira, Juanjo, ahora que me acabo de acordar, nos grabó en segundo de carrera y nos dijo, estamos viéndoos y os estáis viendo unos a otros, pero no os estáis viendo a vosotros mismos. Entonces nos grabó y nos puso. Fue un bofetón tan grande.
¡Ostras!
En el mejor de los sentidos, ¿no? Porque te coloca en tu sitio. Yo creía que estaba haciendo algo así como Marlon Brando o Paul Newman. Y cuando me vi dije, no puedo creer que eso sea yo. ¿Cómo andas? O sea, para los pies, esa voz. ¿Pero qué es esto? Bien, te coloca en tu sitio y dices, bueno, pues ahora ya no hace falta que me expliquen por qué soy el criado y no soy el galán.
Pues a mí me parece injusto. Parece injusto porque...
La vida y la naturaleza, no sé si es injusta, pero bueno. Es aleatoria. Te toca lo que te toca.
Bueno, pero ahí está el talento del actor, que es capaz de ser un galán, aunque a primera vista no nos lo parezca.
Bueno, no, tú sabes que no.
Eso ya es imposible.
No, exactamente, no se puede.
Hasta el talento tiene un límite.
Sí, yo creo que por eso caí en la comedia, ¿no? Sí. Porque como te lo tomas con sentido del humor... O te empiezas a hacer trasplantes y operaciones de tibia para ver si creces un poco. No, fue muy, muy bueno ese aterrizaje forzoso.
Las operaciones de estiramiento de piernas existen.
Existen.
Sí, existen.
Sí, sí, existen. Yo leí.
En algún momento aquí lo hemos contado, es una cosa espantosa.
O sea, terrorífica, porque además, claro, el músculo tiene que estirarse, debe ser dolorosísimo, debe ser muy peligroso, porque las fracturas. No. Yo lo leí una vez, nunca me lo planteé, pero dije, ahora sí que ya no me lo plantearé jamás. Esta locura.
Bueno, vamos a Onofre entonces, ¿no?
Vamos a Onofre.
Es de lo que,
qué bien.
Bueno, pues aquí estamos a hablar de lo que tú quieras.
Gracias a Juanjo.
Sí. Gracias a Juanjo.
Antes de nada, que me ha emocionado muchísimo. Y vamos a Onofre, si queréis. Sí.
Onofre, que es una novela picaresca, como hemos contado aquí en la introducción. En La Rioja están muy orgullosos de esta novela picaresca, los que la conocen, porque dicen es la novela picaresca de La Rioja, porque el autor era de allí.
De Rincón de Soto.
Y es la historia de un pícaro, ¿no? El Guitón Onofre es el pícaro Onofre.
Exacto, el pícaro Onofre. Bueno, pues en Rincón de Soto tuvimos la oportunidad, porque además es muy bonito, porque vinieron a buscarnos, al enterarse de que estábamos haciendo una versión teatral de la novela, vinieron... una asociación, un representante de la Asociación de Amigos del Cine de Rincón de Soto, dijeron, tenéis que ir a Rincón, no tenemos teatro, pero tenemos un cine. Y en Rincón, y claro, le dije, pues sí, no te has adelantado en la idea, pero sí te has adelantado en la propuesta, porque yo iba a hacerla, pero la habéis hecho vosotros, y me encanta que sea así, que hayáis venido a buscarlo.
Pero Onofre ellos no volverá. Habían leído la novela, ¿no? O sí se había leído.
Hay gente de sí. Rincón que la ha leído.
¿Tú no fuiste uno de los primeros en leerla?
No, la novela ¿no? existe publicada ya, pues yo creo que, por lo menos en España, yo creo que de los años 60, 70.
Ah, los 60.
Sí, lo que pasa es que no se lee, porque ya. Es una novela desconocida y tampoco llama mucho la atención a la gente. Bueno, pues una novela picaresca. En algunos estudios sobre novela picaresca en España aparece, ¿no? Como la tercera, después de Lazarillo y de la primera parte del Guzmán de Alfarache, en 1604 se escribe esta, pero como no se publica, solamente quedaba el manuscrito, pues esto se extravía, se pierde, y se le pierde la pista, y como si no se hubiera escrito nunca, hasta que este señor la descubre en París, y a partir de ahí ya sí se hacen ediciones, estudios, alguna tesis doctoral. Ahora el manuscrito descansa en los anaqueles de la biblioteca de la universidad, de una universidad de Massachusetts. No sé exactamente el nombre, no la recuerdo ahora, pero está allí otra vez, ha vuelto. Va y viene el pobre manuscrito a través del océano y ahora descansa allí. Ya quisiéramos poder tenerlo en España. Bueno, es fetichismo porque el texto está y lo hemos leído. Pero claro que están contentos en La Rioja, sí, porque es un acontecimiento. Porque de pronto descubrir un personaje, pues es como si te encuentras eso con tu pícaro, ¿no? Digamos, la factura del pícaro creado por un autor riojano. ¿Qué diría Gregorio González? Que además este hombre tampoco era un hombre propiamente de letras. Era un administrador del señor de Alcanadre que debió de recibir el encargo, o dicen también probablemente que en una convalecencia motivada por la rabia, había sido mordido por un perro, pues en la recuperación se dedicó a escribir para entretenerse. No se sabe si fue un encargo o fue una terapia, pero la obra la terminó y amenazaba con una segunda parte que yo creo que nunca llegó a escribir, por lo menos que se tenga constancia. Y nosotros, claro, al encontrar este tesoro dijimos, el teatro tiene que servir para algo, y lo pusimos sobre las tablas, la descargamos de muchísimas cosas que en el teatro eran innecesarias y contraproducentes, y dejamos toda la acción y todas las aventuras, y sobre todo queda un pícaro muy distinto a los otros. Este es un pícaro muy vengativo. Sí. Nosotros en los ensayos decíamos, este tío va a caer mal. Ajá. Va a caer mal porque es una víctima de la sociedad, del hambre, de la vida propiamente, porque también se queda huérfano muy pronto. Pero luego es que sus, digamos, cómo se cobra el rédito del daño que le hacen los demás, se lo cobra con creces. Entonces, sus venganzas son muy crueles. Y claro, cuando dices, pero ¿cómo puede haber hecho eso? Ya ha perdido todo el crédito y el cariño que le habíamos cogido. No, cae bien. Creo que cae bien porque también lo hemos desdoblado. Es decir, quien cuenta la vida de Onofre no es el propio Onofre, es un cómico de la época, que es el personaje que yo interpreto, y que además, bueno, pues vemos esa trastienda del teatro, es teatro dentro del teatro, y está Sara Águeda con su arpa. Entonces dulcificamos bastante la historia. El personaje sí es un miserable. Lo que pasa que eso, viajas, es interesante también porque viajas de la complacencia de ver que va a mejorar en su vida, pero de pronto chocas con ese carácter vengativo y malvado, y luego es muy ambicioso, no se cansa. O sea, vale, tienes hambre, come, pero no abuses, no engañes, no te resarzas, no te conviertas en un corrupto de tan alto nivel, ¿no?, que llegas a engañar a todo el mundo, incluso pues al propio rey, ¿no? Pretende utilizarlo como... Es un personaje interesante por eso, porque no tiene una sola cara, y porque ves es una moneda con dos caras. Tiene una cara amable y tiene luego una cara despreciable, realmente. Y es muy bonito interpretarlo. Y la gente empatiza con él, pero a veces se lleva las manos a la cara.
Pero entonces, que me entere yo, ¿tú eres el narrador? Y además eres también el...
Sí, la obra, o sea, empieza... la compañía de comedias Ñaques, Bululús, Gangarillas y Farándulas que representamos se dispone a ofrecerles la historia nunca vista ni oído del guitón Onofre Caballero. Ya hemos dejado claro que vamos a contar una historia, y que yo no soy Onofre, ajá, pero que soy un actor.
Aunque interpretas a Onofre.
Y en escena está Sara con su arpa, sí, blim, 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 adornando todo aquello y elevándolo con su voz a las esferas
celestiales.
Y celestiales e ideales. Y luego ya me convierto en Onofre.
Ah, vale.
Entonces ya cambio la voz y empiezo, séame yo, Onofre, caballero. Aunque me digo caballero, no es porque sea noble, ¿no? Entonces ya vemos que ahí hay un desdoblamiento y vemos a Onofre, pero a través del alma de un cómico que, por otra parte, está enamorado de la música. Ay. Entonces ahí vemos la humanidad, eso dulcifica. Sí, dulcifica. Sí, sí, si fuera un Onofre...
Doble trama, doble trama.
Pero, sí. Pero es un miserable sin redención. O sea, es un...
Va a ser que sí.
No me cuentes el...
No, sí.
Pero es un miserable que, según estás viendo lo mala gente que es,
sí,
estás buscando circunstancias que al final, sí, puedan explicar por qué ha llegado a ser tan mala gente.
Sí. Inevitablemente, yeah, tú, porque él, claro, él también tira de eso y explica, vale, yo lo he pasado muy mal, mis padres se mueren, luego caigo en poder de un sacristán que me hace pasar muchísimo hambre y tengo que buscarme la vida porque si no me muero. Resulta que la primera vez que voy a Sigüenza, una señora del mercado me engaña miserablemente y me quita el poco dinero que tengo, con lo cual dices, joder, pobre hombre, pero es que sí, todo le sale mal, sí, algo tiene que hacer para sobrevivir, pero cuando llega el momento de responder a esas afrentas que le han hecho, se le va la cabeza. Y entonces, pues, entonces comete crueldades, bueno, pues a la es que no sé si contarlo, pero bueno, sí, bueno, pues a la frutera le arranca un dedo.
¿Qué me
es que diciendo? Es una barbaridad. Ay, le han quitado un poquito de dinero, pero es un animal. Y se mete el dedo en la boca, la engaña y ras, y entonces el tipo machaca y su dedo. Y dices, hombre, no hacía falta llegar tan lejos en la reparación. Necesito una reparación y más que una reparación lo que necesita pues es un acto de crueldad imperdonable. No, eso no. Ahí es donde él pierde pie. Pero bueno, por eso es interesante.
Y claro, porque eso es lo que le diferencia del pícaro prototípico, digamos, en el que todos estamos pensando, ¿no? Que es el
Lázaro, al final de sus días, es un bonachón. Se casa con una señora que le pone los cuernos con un cura y él piensa, bueno, pues mira... Pues
que disfrute.
Pues que disfrute y yo estoy ya abrigado. Claro. Eso no lo hubiera consentido, ¿no, Fred?
Oye, y eso que has dicho que habéis quitado de la... Una cosa es la novela y luego, sí, está la adaptación teatral. ¿Cómo se elige lo que se mantiene y lo que se quita de una novela? O
sea, bueno, cuando la estás leyendo con la idea de llevar la escena, sí, te estás imaginando tú ya diciendo eso. Y entonces hay textos que dices, esto no lo puedo decir. ¿Por qué? Ah. Porque es demasiado narrativo o demasiado... Hay demasiada paja. Está lleno de refranes. La novela está llena de refranes, es un surtidor constante de refranes. Hay páginas enteras en las que él, yo creo que se dedicaba, él me refiero a Gregorio González, a recopilar. Eso me hizo pensar en si habría leído El Quijote y estaba emulando a Sancho Panza, pero no, porque luego me di cuenta de que, claro, la fecha de escritura de esta novela es 1604 y la primera parte del Quijote es un año, uh-huh, después, en 1605. Debe ser que los refranes en aquel momento andaban de boca en boca con... Entonces todo eso, pues hombre, hay algún refrán en la función, pero soltar una retahíla de 40 seguidos, pues...
¿Tiene sentido?
Yo creo que no. Yo creo que no. A lo mejor hubiera resultado un alarde, ¿no?, de interpretativo, pero demasiado alarde ya. Sí, ya dura una hora 40, ¿no? Nos ha costado mucho quitar, uh-huh, porque queríamos que durara una hora y cuarto, una hora y 20, y era imposible quitar ya más cosas. O sea, quiero decir, y se nos iba de tiempo. Sí, a la hora de adelgazar, digamos, el texto, lo que cuenta es visualizarte tú en escena diciendo, uh-huh, esto me aburriría las piedras, mejor fuera. Es teatro, no es narrativa. La novela la puedes dejar un momento y decir, bueno, mañana continúo. Uh-huh. En el teatro, si te aburres, te duermes y acabas denunciado.
Bueno, no hemos contado con cuándo se representa...
Sí.
El Guitón Onofre, Festival de Teatro Clásico de Olmedo.
Sí, el día 21.
Ya,
la semana que viene.
La semana que viene.
El 21 de julio. Julio.
21 de julio.
Sí, y tenemos más funciones por ahí en festivales.
León
en,
tienes,
sí,
también.
Sí.
El 6 de agosto.
Sí. Este es agosto.
Y antes está Niebla. El Festival de Teatro Clásico de Niebla, el 2 de agosto, y el Festival de Alcántara, que son festivales que adoro. Y sí, León está el 6 de agosto.
Y tú a veces has dicho que el teatro también para ti es como un personaje, ¿no?
El teatro para mí
es... El teatro como elemento, sí, el lugar donde se, sí, hace la función.
Yo creo que
la corrala del Palacio del Caballero, ¿qué tal es como protagonista? Mm.
Es difícil, porque es un espacio muy abierto. Por ejemplo, el corral de Almagro es muy cómodo, porque es un corralín, y pues no necesitas ni micrófono siquiera, allí hablas. Y en el Festival de Almagro, pues uno se mide también con ese espacio abierto, al cielo, y con muchísima más gente escuchándote, y con la necesidad de utilizar micrófono, porque no llegarías durante una hora y 40 hablando para que te oigan todas las personas que hay allí. Pero es un espacio mágico, un espacio en el que la gente se encuentra de noche a escuchar una historia y a asistir a una representación teatral. A mí me parece de las cosas más bonitas que puede haber, ¿no? El contacto de lo natural con la presencialidad humana, con un texto que cuenta una historia. Es como cuando nos contaban un cuento de niños y nos quedábamos embelesados con la boca abierta. El teatro es magia, y pues ahí está para atestiguarlo Olmedo, Alcántara, Niebla. Son espacios abiertos y complicados, pero luego muy agradecidos, porque cuando acabas...
Es como la hoguera, ¿no?
Las historias que se contaban
alrededor de la hoguera.
Exactamente, sí, es como la tribu reunida alrededor.
Oye, ¿y al Barbero de Picasso ya lo tenéis ya...?
El Barbero terminamos el 20. El día 20, que es domingo, el próximo domingo terminamos. Y el 21 nos vamos a Olmedo. Y luego compaginamos la gira de uno y otro.
Ostras, hay una gira larguísima. ¿No se puede mezclar una frase de una cosa con la frase de la otra?
No suele ocurrir.
Podría ocurrir, ¿no? No te ha pasado nunca.
De repente Picasso empieza a soltar refranes.
Claro.
No, el cerebro es...
Vale.
Es menos mal. Órgano impresionante, ¿no? Para la capacidad que tiene él, y yo hablo de él en tercera persona, porque yo no sé cómo lo hace para guardar tanta información y tanta palabra.
Soltarla a momento indebido.
Hay que mantenerlo, ¿eh? Yo por ejemplo, el texto de Guitton lo tengo que estar repasando constantemente, porque si no se desdibuja, se va como diluyendo y ya no sale igual. Tienes que tenerlo muy presente, y para tenerlo presente tienes que estar sacándolo de ese fondo al que se va yendo, ¿no?
Y vas en el metro y lo vas repitiendo así con la cabeza.
En el metro, en casa, en la ducha, mientras me ducho muchas veces estoy diciendo el texto. Pues una forma de hacer rutina, lo que hablábamos antes de Juanjo.
Gimnasia,
¿no?
Cerebral.
Gimnasia y disciplina. Sí.
Bueno, y además a finales de agosto se estrenará en cines la película Sin Cobertura.
El 22 de agosto.
Es como un Outlander a la española, ¿no?
Es un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo, nos vamos a la Edad Media en busca de esa paz perdida de que nos han quitado los móviles sin cobertura.
Hombre, esa era una ventaja de la Edad Media. Luego tenía muchísimas desventajas.
Sí, pero ahora yo añoro ese milenarismo. O sea, que esto nos quita la vida, por favor. Yo estoy un poco harto del móvil.
Sí, pues no te lo lleves. Déjamelo aquí.
Vale.
Yo te lo destruyo, ¿no? Dice, vale, como si pudiéramos.
Yo estoy barajando ahora la posibilidad de marcharme de WhatsApp, poquito a poco.
¿De WhatsApp?
Sí. Ya me fui de redes sociales y ahora me gustaría dejar el WhatsApp. Y sí, porque me persigue. Sí, y me quita mucho tiempo.
Te entiendo. Yo es lo que más valoro de las vacaciones. Lo calladito que se queda el WhatsApp.
¿Verdad que sí?
Y solo entra lo que tiene que entrar, así, contadito.
Claro, reducirla. Sí, pues a lo mejor es una medida previa.
Eso, tienes que
no
ir
tan drástica, poquito a poco.
Es un periodo de transición. Así.
Vale.
Bueno, Pepe Vivela, que es un gusto recibirte como siempre.
Me lo he pasado muy bien y gracias por ese inicio que me ha emocionado. Gracias. Y
voy a decir que me alegro.
Alégrate porque las emociones es lo que somos.
Sí, gracias, Pepe.
Cuídate
mucho.
A vosotros.
Una pausa muy cortita y a la vuelta vienen los de los sucesos.